Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak Juan Carlos, zorionak beti.
Bueno, me voy a echar a llorar.
El problema es que el que suele entonar es él. Yo creo que me he ido un poco, pero bueno.
Me voy a echar a llorar. No tengo Kleenex cerca, pero gracias, muchas gracias.
Yo lo que tengo es una envidia tremenda, porque dentro de un año se jubila. ¡Hala, lo que ha dicho!
Pero aquí con el contrato que tengo, puedo seguir viniendo, ¿no?
O sea, sin duda, vas a seguir viniendo, ¿eh? O sea, ¿que es tu cumpleaños hoy?
Pues sí, parece ser que sí, parece ser que sí.
Bueno, y con eso del cumpleaños tiene una anécdota fantástica.
¿De qué?
La del profesor.
Ah,
es una anécdota.
Pero igual lo oye el pobre. Bueno,
le mandamos un saludo.
Sí.
No se sentiría ofendido.
Don Restituto Zorrilla, que un sacerdote que cuando estaba en Cou, yo soy de la época del francés, ¿no? Que todavía no se enseñaba inglés. Se empezaba a enseñar inglés en el Pleistoceno. Y bueno, pues a mitad de curso nos cambiaron de profesor. Y de repente entra un señor así, delgado, alto, pelocano, y dice: buenas tardes, soy Restituto Zorrilla y soy su nuevo profesor de francés. He estudiado en Lovaina y tal. Entonces, bueno, se acaba la clase y yo me levanto y le digo en francés, ¿no? Digo, y cumples años el 29 de mayo. Y me mira y me dice: pero si no nos conocíamos de antes, ¿cómo lo sabes? Digo, porque yo tuve más suerte y me llamo Juan Carlos. Porque el 29 de mayo es Santa Restituta.
Es buena la anécdota.
Es muy buena, es muy buena.
Y, y la jeta que tenía yo para poder decirle eso a un profesor que acababa de conocer.
La inconsciencia de la juventud.
Sí, la inconsciencia, sí.
Sigue siendo igual de inconsciente, un poco menos. Has madurado un poco.
Eso no se lo preguntes a él.
Se lo pregunto a ti.
Para algunas...
Con el tiempo uno madura, una madura.
Bueno, algunas cosas yo creo que van a peor. Y sobre todo esas, porque claro, ya cuando eres más joven, pues tienes más...
más ganas de todo.
Pero
más que perder.
En algunos casos más pudor, más timidez, más vergüenza. Ya a otras edades ya dices, bueno...
Yo lo suelto y a ver qué pasa.
Exactamente,
¿no?
Yo lo suelto y a ver qué pasa.
Pues aprovechamos el viaje y saludamos al profesor, ¿no?
Pues sí,
al Restituto Zorrilla.
Zorrilla, sí.
De todas maneras, es bonito esto del recuerdo de los profesores, ¿eh? ¿Te acuerdas que nos encontramos en el BEC, en el Elisa Plásara? Pues allí nos encontramos con un compañero de la uni, con Galo Bilbao, que estaba en un stand en el que estaban haciendo un cartel gigante y dice: venid aquí. Y nos entraba unos post-it con un corazón de colorines y tal. Y dijo: seguro que tenéis algún mensaje para algún profesor que os ha influido y no sé qué. Y ahí pusimos nuestros mensajes.
Nuestros recuerdos, sí.
Ajá. Galo Bilbao.
¿Sí?
Sí.
Se da la circunstancia de que viene el lunes.
Ah, mira.
A este programa.
Sí, sí. Nosotros lo vemos todos los días en la uni.
Prácticamente.
Sí, se va mucho a Deusto.
Sí, claro.
Trabaja ahí.
Y también da muchas ponencias.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es un experto en ética y en víctimas. Sí,
tuvo el cargo de paz y reconciliación en la diócesis también. Ahora también la citaría en la BAM.
Sí, sí, yo creo que también da clases en BAM.
Sí, sí, por eso.
Sí.
El 17 de mayo nos vimos en el BEC, en el pabellón 3. Quedó muy bien. No sé si está bien decirlo en primera persona, pero fue un programa muy intenso y estuvisteis conmigo en ese programa de 75 aniversario de la diócesis, el escaparate diocesano, y allí estabais.
Fue un día bonito, a ver, fue agotador. Yo recuerdo que cuando cogimos el metro de vuelta llegamos a casa y yo me eché una siesta de campeonato, pero fue un día muy bonito. Además fue un día de encuentros, yo me encontré con gente que igual hacía 20 años que no había visto, y bueno, pues porque al final las personas de un determinado perfil pues nos encontramos en los mismos sitios, ¿no? Entonces fue un día bonito, y el acto en sí fue bonito, muy muy bonito.
¿A ti te pareció también un día bonito?
Sí, a mí me llamó mucho la atención, aparte de la homilía que hizo Joseba Segura, una frase que dijo, ¿no? Dice, bueno, lo que me llamó la atención, primero. Fue la variedad, la diversidad de grupos, de carismas que estaba reflejada, ¿no? Que estaba representada ahí, ¿no? Me pareció, porque era muy plural, ¿no? O sea, tanto en cuanto a estilos, en cuanto a tendencias, bueno, lo que conocemos los unos de los otros, ¿no? Y el hecho de compartir ese espacio, ¿no? Que a veces parece que estamos todos peleados, que no es cierto, ¿no? Pero sí que a mí me dio una sensación, pues eso, ¿no? De unidad, de...
De familia.
De familia, ¿no? De eso, todos en el mismo entorno, haciendo lo, viviendo por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y luego, eso, lo que iba a decir, que en la homilía Joseba dijo... el Espíritu Santo sopla en todos, pero en cada uno de una forma diferente, ¿no? Y me hizo recapacitar.
Sí, estuvo bien. A mí me parece muy bonito también ver gente de todas las edades, ¿no? Porque si tú vas a una iglesia, la imagen que tienes es que la iglesia pues está, es mayor, la edad media es muy... Pero ahí había mucha juventud también, y a mí eso me resulta muy, muy agradable. Sí, sí,
sí. Esa pluralidad de la que habla el obispo, y eso va seguro, y que has recordado, habéis recordado a Aran y también Juan Car, es... uno de los lemas en los últimos años del Wasen, de la diócesis de Bilbao, el milia colore, mil colores, muchos colores, mucha diversidad, muchas procedencias, que es un enriquecimiento, no solamente cultural, sino un enriquecimiento personal y también espiritual.
Sí.
Ese aspecto es dominante ahora mismo en la diócesis de Bilbao. Enlazándolo con lo primero, lo del cumpleaños, parece que estamos recordando eso, que estamos haciendo recuerdos, ¿no? Sí. Uno con el paso de los años se libera, en algunos ámbitos, se libera, no hay mucho que perder y mucho que ganar, pero también se en la maduración reflexiona, ¿no? Y profundiza en algunos asuntos.
Sí, sí.
O sea, no es paradójico, no es contradictorio.
No. Además, yo creo que el día del cumpleaños es un día muy bonito, pues para hacer es un recuerdo agradecido de todas las personas, todos los hechos, todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y ser como eres, ¿no? Yo, a mí me parece que es un día bonito de celebración. Por eso celebramos la vida, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. No, y también de agradecer mucho, ¿no? Porque cuando recibes las felicitaciones, los... ves que hay gente, o sea, en mi caso me siento muy afortunado, ¿no? Porque he recibido muchas llamadas, muchos WhatsApps, muchos correos electrónicos, ¿no? Entonces, pues bueno...
Está con la emoción a flor de piel.
Sí.
Con la emoción a flor de piel.
Pero eso, pues me parece que es importante dar gracias también.
Sí, sí. Y acabaremos el día pues celebrando con los hijos e hijas, que está muy bien también.
Qué planazo tenéis.
Sí, sí, sí.
¿Habéis pasado también un rato por la radio?
¿Has visto? Que, por cierto, estáis pintándolo todo.
Sí. Alguno, en plan broma, ha dicho, ¿qué pintamos aquí? En la radio.
Esa pregunta es peligrosa, ¿eh? Cuando uno se plantea, ¿estoy donde tengo que estar? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer?
De blanco. No está toda pintada, pero,
bueno, pero
un tramo importante
pero
está, de la...
estáis en ello.
Para
en
recibir ello. A nuestros invitados e invitadas, claro. Y para recibirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas un poco más de luz, que es importante. La luz es importante en la vida. Luz es vida.
Sí, sí.
Cierto.
Sí. Y la luz es lo que te saca de la sombra y lo que te hace...
También nos dimos cuenta con el apagón, que sin luz no hacemos nada.
Que la vela no es suficiente.
Que la vela no es suficiente.
Es importante, pero no es suficiente.
Sí. Oye, nos vimos el otro día cerca de casa, hay un bazar de estos chinos, ¿no? Uh-huh. Y tenían en el escaparate una estantería que estaba llena de transistores, ¿no? De radios pequeñitas, ¿no? Oye, el otro día pasamos, habían desaparecido todos.
Que sepáis que yo he pedido una... que además tiene manivela para poder cargarla en momento de necesidad. He dicho, a mí la siguiente no me pilla sin un transistor en condiciones.
Con dinamo, ¿no?
Claro, o sea, es que luego te faltan las pilas, ¿a dónde vas?
Radio a pedales. Haga ejercicio y escuche la radio.
Me reiré yo cuando me pidas la radio con la dinamo, me reiré yo.
Nos hemos dado cuenta de, igual no habíamos caído en ello, lo fundamental de lo analógico también, ¿no?
Sí.
Todavía lo analógico,
sí.
Por lo menos en algunos ámbitos, este de la radio, una radio de la de antes, se hacía imprescindible.
Sí, sí.
Sí. Bueno, yo creo que es una lección que, bueno, es absolutamente ridículo que todavía sigamos sin saber qué es lo que ha pasado, porque un mes ha pasado ya, ¿no?
Un mes.
Y que no se sepa, porque con la cantidad de técnicos y de expertos que hay en todo, pero bueno, comentarios aparte, pero yo creo que para la población ha sido importante ver eso, ¿no? Ya lo sabíamos, pero constatarlo, ¿no? O sea, los sujetos que estamos a la energía eléctrica y lo poco que sabemos hacer o lo poco que podemos hacer o que nos dejamos hacer sin electricidad, ¿no? Y eso que aquí en poco tiempo se recuperó, ¿eh? Porque tardó una hora, hora y algo, ¿no? O sea, pero en otros sitios que estuvieron 8, 10, 12 horas o incluso días, ¿no? En algunas zonas aisladas, pues, hombre...
¿Eso? No te hemos preguntado. ¿Aquí tuvisteis alguna anécdota de alguien que venía a preguntar qué pasaba, qué tal?
Bueno, nosotros tuvimos, además, en cuanto volvió la luz, fui yo el primero que empezó a hablar en la radio.
Tú trajiste la luz.
La luz y la voz.
Vino la luz y tuve que hacer un especial en el horario de deportes, que es mucho decir, a la 1:20 del, más o menos, 1:20 del, de la tarde, del mediodía, como queramos. Tuve que hacer un especial y los compañeros deportivos me dieron tranquilidad, como siempre somos muy celosos de nuestros tiempos de radio, me dijeron, no, lo prioritario ahora mismo es dar noticia e información, detalle de lo que sabemos en Radio Popular del apagón. Dimos la última hora, cierto es que aquí en Euskadi, en Vizcaya, en el norte, llegó antes la luz que en otras zonas, fue en el norte y en el sur, y en el centro es donde... Llegó más tarde, hablo de la península, y contamos las noticias durante un rato más o menos largo y después ya siguieron los de deportes. Pero anécdota que no sabíamos qué es lo que había ocurrido. Yeah. Inicialmente pensábamos que era nuestro, que era algo de la radio o del entorno de la zona por algunas obras, etcétera, etcétera, por alguna compañía. Pero después ya supimos que no y pusimos una radio... de las antiguas, un transistor, y empezamos a escuchar y entonces ya...
Yo no recuerdo si lo he contado aquí, pero a mí me pilló en clase. Yo estaba en clase dando mi clase normal, con todo mi alumnado delante, y de repente yo les veía que estaban más habladores que de costumbre, y de repente yo llevaba mi portátil con carga, o sea, yo estaba con mi portátil, el cañón y el ordenador de la clase de vez en cuando se me apagaba, no sé qué, hacía cosas raras. Y al acabar me lo cuentan y les digo, ¿y habéis estado hora y media aguantándome sin contarme qué es lo que pasaba? O sea, la próxima vez decirlo, porque yo puedo entender que tengáis que iros a casa o que que vuestras familias estén preocupadas, o sea...
Pero eso cómo habría sido, Arantxa, interrumpiéndote...
Hombre, además es que hasta hicimos una actividad, o sea, hubo una actividad por la que yo me estuve paseando y les veía todos con los móviles y tal, y no entendía nada. Y bueno, pues sí, ¿por qué no? O sea, quiero decir, en una situación de esas, de incertidumbre, además viendo que luego hubo gente que tardó mucho en llegar a sus casas y demás, pues yo le hubiera dicho, el que se quiera marchar, que se marche, yo lo entiendo perfectamente. A mí me toca estar aquí, pero...
Juan Carlos, ¿a ti todo, dónde te pilló?
A mí me pilló en la uni, y sentadito en mi mesa con mi ordenador y de repente, claro, como tienen batería, pues curiosamente la wifi nos funcionaba.
Sí.
La wifi funcionaba. Yo no sé si tiene alguna batería también en la universidad, porque todo lo demás, o sea, no había luz, no había nada, absolutamente nada. Pero el ordenador funcionaba y tenía conexión a internet y funcionaba la wifi, ¿no? Y bueno, pues pensábamos que era una cosa de la universidad, ¿no? Porque bueno, algunas veces ha pasado, ¿no? Que se iba, pues claro, pasaba el tiempo y de repente empezaban a llegar noticias, ¿no? De que es en toda Europa, que habrá, a ver si ha sido Putin que nos ha desenchufado para meternos en la guerra de Ucrania, que todo el mundo, cada uno haciéndose la película de una manera u otra, ¿no? Y claro, como volvió pronto, ¿no? Porque bueno, al principio era toda Europa, luego solo Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia y Portugal. Luego resultó que era Portugal y España, y luego...
Sí, no, pero es un tema serio, que no acabamos de acostumbrarnos del todo, ¿no?, a las situaciones globales que se nos dan, y esta era una situación más o menos global. Ha pasado el tiempo y sabemos sin saber qué es lo que ocurrió. Sí. Ya dijo el presidente Sánchez, pedía tiempo, ha seguido pidiendo tiempo y ahí estamos. La universidad. Cambiamos de asunto. ¿Cómo va la universidad de Deusto? ¿Con clases?
Pues
bueno, ya con exámenes también.
Estamos en momento de exámenes, las clases han terminado, pero ahora llegan las correcciones, los exámenes, los cursos, las reuniones, mil reuniones, todo coincide. Los lloros, porque también hay lloros, lamentos. Claro, de quien no ha hecho lo que tenía que hacer a tiempo, ¿no? Y te vienen casi pidiendo clemencia, que no es una cuestión de clemencia, es una cuestión de justicia y de que, pues, en fin, es tiempo de recoger
hay,
la cosecha.
Hay ordinarias
y extraordinarias.
Y extraordinarias.
Sí. Sí, sí, con el nuevo calendario ya no hay septiembre. Ahora se acaba todo ordinaria en junio y en julio la extraordinaria.
Bueno, claro, es que estáis hablando desde vuestro papel, bueno, desde vuestra tarea, vuestra profesores, profesoras. Ahora te pones desde el lado del alumno, de la alumna que quiere ver la nota aprobada.
Eso sí. De todas formas...
Nos ha pasado a todos.
Sí. Bueno, a mí ayer me pasó que... Hay un grupo de los que tengo ahora, a quienes les tengo especial cariño, porque son muy majos, son muy simpáticos y tal.
Ay, amachu.
Sí, soy muy amachu. En fin, sí, lo soy. Y ayer estaba corrigiendo pues una parte de un diario de aprendizaje que supone el 40% de la nota, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría me lo han hecho muy bien, algunos me han sorprendido muy gratamente, y también me sorprendió, pero en sentido contrario, una alumna que además es de un grupo que siempre trabaja, que hacen las actividades muy bien y tal, y que me entró una cosa que, claro, yo estuve valorando, bueno, pues ¿qué hago? Les mandé el feedback de los trabajos y ahí ya le puse pues un 4 en el diario, un 4 en la reflexión final y tal. Claro, y me escribe y me dice, oye, no entiendo la nota que me has puesto y no entiendo por qué me dices que falta profundidad, que falta reflexión y tal. Dice, a no ser que te haya entregado el borrador que tenía. Entonces yo busco el trabajo que le he valorado, le digo, mira, lo que me has entregado es esto. Y me escribe y me dice, lo siento, te he entregado el borrador, no te he entregado la versión, por si acaso te mando la versión final y tal y cual. Y claro, yo la leo y le digo, es que no tiene nada que ver. O sea, ahora entiendes por qué te había puesto un 4 y te puede parecer hasta mucho. O sea, eso no le dije, ahora entiendes la nota que te había puesto porque es que lo que me entregaste y tal. Y bueno,
Y entonces, ¿esta alumna aprobará?
A ver, a esta alumna lo que hice es como realmente el
porque
trabajo...
Porque tú recoges el trabajo...
Claro, yo recojo el trabajo...
El original.
Claro, yo recojo el trabajo, hay fechas límites y tal. Y le dije, mira, el trabajo está muy bien. O sea, y te voy a hacer, o sea, está muy bien, pero te voy a poner la nota más baja que he puesto en tu clase, ¿no? Que es mejor una nota aprobada que un 4 en algo que vale el 40% y tal. Claro, es que también yo soy la profesora de ética, tengo que hacer tomar una decisión que sea justa, ¿no? Me pareció que lo más justo era eso, ¿no? Porque además era una alumna que además que estuve valorando decirle, escribirle antes de ponerle las notas y decirle, oye, ¿qué me has entregado? Pero no, lo publiqué así y luego ella a renglón seguido me mandó el me dice, jo, la verdad es que he aprendido que tengo que revisar. Pues sí, es un aprendizaje fundamental porque yo te lo he valorado, pero puede haber quien... Porque además ella me decía, y entendería que no me lo... Que esto, y cuando luego le digo, no, pues sí, te lo voy a tener en cuenta y te voy a poner la nota más baja que he puesto en el grupo y tal, me dice, jo, y muchas gracias y tal, y lección aprendida, pues ya está.
Sí, eso me has hecho recordar, ¿os acordáis cuando, bueno, en el Pleistoceno, cuando estábamos 400 en clase, bueno, 400 no, pero 48, 50, sí. Y en aquellos pupitres que tenían dos asientos, ¿no? Entonces los profesores ponían examen A y examen B, ¿no? Y ponían la pizarra, ¿no? El A y el B. Y a mí una vez me pasó que yo estaba sentado a la derecha y los de la derecha éramos el B y los de la izquierda el A. Y nada, pues yo hice un examen, termino, lo entrego y dije, oh, estaba encantado porque lo había hecho perfecto, tal, no sé qué. Y me llama el profesor y dice, ¿qué has hecho? Digo, pues el examen. Dice, pero si me has entregado el A. Digo, ¿qué me dice? Si me lo sabía, pero... Dice, pero has presentado el A, ¿no? Y te has equivocado. pues la próxima vez ten más cuidado, ¿no? Y fue una lección brutal, ¿no? Porque digo, hay que estar muy atento, ¿no? No, el despiste no tiene excusa.
No, y hay momentos en los que, o sea, yo sinceramente creo que hice una decisión justa y además, o sea, hay una parte de aprendizaje que dices, mira, no sé si la asignatura te habrá servido, pero esto te ha servido. Igual que en otra ocasión me pasó que el examen era a las 8:30 y de repente a las 9 entran 4, dos chicas y dos chicos. Les digo, ¿dónde vais? Me dicen, a hacer el examen. Le digo, no, el examen ha empezado a las 8:30. Es que por el grupo hemos puesto que era a las 9. Le digo, ya, pero lo que vale es la cartelera y las fechas oficiales. No os voy a hacer el examen. Vamos, aquellos también aprendieron. Y dices, o sea, ¿no?
Sí, son lo que decís, despistes, un mal día, un error al mandar o al enviar un...
Ya, pero yo creo que a veces les hacemos un flaco favor si no les mostramos que los errores, que los hechos tienen consecuencias. O sea, yo creo que es un aprendizaje fundamental. Y aparte, yo en una asignatura en la que la palabra estrella que más veces aparece es responsabilidad, bueno, pues te tienes que responsabilizar de lo que haces, ¿no?
Bueno, pues van a seguir los exámenes, los profesores van a seguir corrigiendo.
Seguirán
las anécdotas y esperemos que los aprobados también. Y si es con buena nota, todavía mucho mejor.
Bueno,
estamos en la universidad.
Sí.
Estamos en la universidad. ¿Quieres darnos alguna clase internacional?
Internacional. Mira, sí. Yo esta mañana he sido feliz cuando he oído la noticia de que 3 jueces norteamericanos... echaban para atrás todo lo de los aranceles de Trump, ¿no? Diciendo que la, pues eso, que se había excedido en sus funciones y que había hecho cosas que eran ilegales, ¿no? Entonces, y lo ha parado en seco, ¿no? Mm. Y bueno, ha empezado a subir las bolsas, tal, no sé qué, se ha tranquilizado medio mundo, la economía mundial. Y hombre, por lo menos en ese país, aunque todos más o menos coincidamos en valorar aquí quién es el presidente y las cosas que hace y qué tipo de personaje es, por lo menos el poder judicial funciona, ¿no? Funciona y hay una separación de,
bueno,
de poderes.
Bueno, ese es el aprendizaje fundamental, ¿no?
Sí.
Que una democracia sin o sea, en una democracia, en cuanto ya falla la separación de poderes, ese es el fin de la democracia, ¿no? Entonces lo dices, bueno, por lo menos todavía hay atisbos de esperanza porque la separación de poderes sigue funcionando. Pero que se lo van a hacer, o sea, van a reaccionar, van a hacérselo duro, pero bueno, yo creo que ahí
sí, pero de
la
momento,
lección es esa, ¿no? La importancia
sí,
de la separación
pero,
de poderes.
Pero de momento, o sea, obviamente, porque luego he seguido escuchando y las declaraciones que hacían era que son conscientes de que el gobierno puede presentar recurso, pero de momento es de aplicación inmediata.
Yeah.
Y sin límite de tiempo, o sea, con lo cual, o sea, han cancelado eso. Si el recurso lo aprueban y tal, o sea, y si sigue adelante, tendrán que... Pero de momento está cancelado, o sea, completamente.
La Casa Blanca, como apuntáis, ha anunciado que va a recurrir esta decisión de la justicia de Estados Unidos. Y después Donald Trump y Elon Musk. O Elon Musk y Donald Trump.
Ya se le ha ido también, se le ha marchado del gobierno, enfadadísimo.
Bueno,
han durado poco.
Sí, es un
esta pareja ha durado poco.
Este
bueno, de hecho,
a ver a cuántos va a enfadar, porque en Harvard hay mucho alumni,
también,
hay muy potente,
mira, también,
y con mucho lobby que estará muy enfadado.
Uh-huh. ¿Y qué os sugiere cómo comenzó la presidencia esta pareja Elon Musk y Donald Trump? Ahora puede incidir de alguna manera o no. No sabemos cuáles son las razones. Anuncia su salida del gobierno de Estados Unidos tras admitir su decepción con la política fiscal de Trump. Vamos, que
bueno,
igual sus empresas han caído, ¿no? En beneficios, etcétera.
Pero oficialmente y legalmente él no forma, o sea, es amigo de.
Bueno, es amigo,
era,
sí, que no forma parte de él.
Pero no forma, o sea, le metía en las reuniones con los secretarios de Estado y tal, pero él no formaba parte del gobierno.
No,
estaba ahí metido.
Oye,
sí, en el despacho Oval, incluso con su hijo también.
¿Sois conscientes de que si pedimos un visado para Estados Unidos van a oír esta conversación
bueno,
y nos van a declarar no gratos?
Pues nos vamos a México.
Pues sí.
o a Canadá.
¿Algo más de los aranceles o de Estados Unidos?
No, mira, sí, no, de Estados Unidos no, pero ahora, si me permites, digo algo de Gaza. Claro. Me ha parecido maravilloso que por fin, esta semana, se haya convocado por parte de algunas parroquias y de algunos grupos sociales, para este fin de semana, para el sábado, actos y manifestaciones en contra de esto, ¿no? Porque eso, ¿no? O sea, todos lo estamos viendo, todos estamos criticándolo, todos, pero nadie hace nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hecho de que empecemos a manifestarnos públicamente, ¿no?
El sábado 31, sí, en el Colegio Escolapios, sí, de Bilbao, grupos, comunidades de cristianos, de la diócesis y entorno han convocado un encuentro. Es un encuentro por el desarme, la paz global, y se van a juntar ahí desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sí, para orar, celebrar y también reflexionar sobre todo esto.
Sí, sí. Sí, por eso, pero quiero decir que que es bueno que nos movamos, ¿no? O sea, porque también una de las cuestiones que tiene la política moderna es que como ya ponemos el voto en la urna, nos desentendemos de nuestras responsabilidades, ¿no? Y el hecho de participar en estas cosas supone también una toma de posición, ¿no? O sea, demostrar que no solo lo pienso, sino que yo me mojo, ¿no?
¿Cómo comenzábamos el programa, Arancha?
Cantándole el Sorionak. Y vamos a acabar con una sorpresa. Una sorpresa que es una canción que yo sé que le gusta mucho y que además une muy bien con esto último que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que es una declaración de la que nos tenemos que hacer muy conscientes todas las personas. Y es que yo soy un moro judío.
Moro cristiano.
Un moro cristiano que vive con los judíos. Mm.
Drexler.
Sí.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío.
Milonga del moro judío de Jorge Drexler para celebrar también el cumpleaños de Juan Carlos Duque.
Gracias.
Y con el mensaje de que no hay una piedra que valga una vida.
Arantxa Chániz y Juan Carlos Duque desde la Universidad de Deusto, gracias, muy buenas tardes. Nos quedamos con la canción.
Arrachaleón.
Agur.
Agur.
Que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela. No importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso, el mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.